Ahora en COPE, la información de tu provincia que más te interesa. Patrocinado por la Diputación Provincial de Toledo. Trabajando para asegurar el desarrollo, bienestar y calidad de vida en nuestros pueblos.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hoy, sin duda, han sido ellos los protagonistas, los cientos de agricultores y ganaderos que han estado hoy en Toledo, de toda la región, de toda Castilla-La Mancha, para protestar por la cantidad de problemas que tienen, especialmente centrados en ese recorte de la PAC y también en las negociaciones de la Unión Europea con Mercosur. Escuchamos a Fresneda, que es el responsable de Asaja en Castilla-La Mancha. Este era el final de esa concentración que han hecho en la plaza de Zocodover de Toledo.
Nos engañan, pero si cambiamos la forma de reivindicar, la forma de pelear, la forma de luchar, la forma de negociar, la forma de estar juntos, ese día lo vamos a conseguir. Cuanto antes, mejor. Somos lo único, la única esperanza que le queda al campo hoy.
Y nosotros hemos estado durante toda la concentración y la manifestación por las calles de Toledo. Hemos estado con ellos, hemos estado contándote todo lo que nos han manifestado sobre esa protesta. Incluso nos hemos subido a un tractor, como ha hecho Carmen Rodenas, nuestra compañera, para que nos lo contaran de primera mano.
Pues en estos momentos estamos pasando por la plaza de Zocodover. Voy subida al tractor de Rubén, él es de Madridejos. ¿A pie de campo o subido a un tractor? Rubén, muy buenas.
Muy buenos días, aquí estamos.
Decíamos que era la primera vez para ti que subes con tu tractor ahora mismo por la plaza de Zocodover.
Correcto, este año es la primera vez que nos han dejado subir, porque todos estos años de atrás siempre nos quedamos en puerta bisagra y nunca nos han dejado subir, vaya, aquí arriba. Es mi primera vez, sí.
Ahora parece que no llueve tanto, pero vaya día desapacible que nos ha hecho. Tú has subido al tractor, pero bueno, tienes aquí a cientos de compañeros que se han mojado por una buena causa, porque hoy había que reclamar y que se escuchase al campo, ¿verdad?
Correcto, el campo lleva ya muchos años, ya no te voy a decir meses, lleva muchísimos años demandando esto, porque entre plagas de conejos, prohibiciones de zonas cepas, de no dejarnos hacer nuestro trabajo, que lo único que queremos es trabajar, no, o sea, no pedimos dinero, pedimos trabajo, que nos dejen trabajar a gusto, lo que sabemos hacer, que nos piden, o sea, que nos dejen trabajar como nosotros sabemos, si los que más interesados en cuidar el medio ambiente somos nosotros, porque nuestro forma de trabajo es la madre tierra.
Desde luego que sí, más razón que un santo. Bueno, pues gracias, Carmen, por este testimonio. Muy buenas tardes, soy Blanca Bermejo y estás escuchando Mediodía en COPE Toledo. Hemos empezado el año con mucho frío y lluvias continuadas. Esto vuelve a poner a prueba tanto nuestra salud como la de los edificios. Igual que se multiplican los catarros y la gripe, también aumentan las llamadas enfermedades silenciosas del hogar. Las humedades estructurales, un problema que puede pasar desapercibido al principio, pero que acaba causando daños importantes si no se actúa a tiempo. Para conocer mejor esta situación, hablamos con Ángel Cano, responsable de Murprotec en Toledo. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes, Blanca. ¿Qué tal estáis?
¿Qué ocurre si se deja pasar un problema de humedad sin tratarlo?
Bueno, pues seguramente la voz de alarma la da una marca estética de una humedad que está marcándose en el revestimiento, que se escama la pintura, que se desprende el rodapié o que salen manchitas o polvitos blancos, ¿no? Puede estar hecho de ladrillo, de mampostería o de material menos noble como adobe, pero al final lo está absorbiendo a través de la cimentación si es estructural. Estamos hablando de humedades que no vienen por una avería de la calefacción o de una bajante. Con estas lluvias están humedeciendo los terrenos, van a estar bastante tiempo húmedos, pero el problema es ese, que no es estético, sino que está reblandecido, está debilitando, está destruyendo el núcleo poquito a poco, lento, es un mal crónico las humedades estructurales. La otra fuente de problemas son cuando vemos honguitos llorar las ventanas, que son fenómenos de condensación que ventilamos pensando que lo vamos a solucionar, pero al final vemos que nos levantamos por la mañana con ese olor a humedad, con ese chorreo de los cristales. Y esto, pues hay que contar que estamos gastando excesiva calefacción, nos está influyendo en nuestra salud, porque no lo más adecuado respirar estos hongos y respirar este nivel de humedad, y lo estamos notando en el deterioro del edificio.
¿Y cómo trabaja Murprotec cuando un cliente solicita ayuda?
Bueno, pues para conocer si cuál es el problema necesitamos desplazarnos, hacer un diagnóstico in situ, que un profesional totalmente preparado para examinar todas las partes de la vivienda, para se juntan tres problemas y hay que discernir para buscar la mejor solución de dónde viene cada uno. Murprotec trabaja con estos profesionales que pueden determinar determinar cuál es el origen, ¿no?, en concreto, y si puede actuar y ofrecer algo, son siempre sistemas fabricados por Murprotec, combinados, buscando la excelencia de quitar la humedad de concreta de ese muro. Y podemos dar certificados de garantía de hasta 30 años, pues porque llevamos 70 años trabajando. Somos la única empresa que lleva tanto tiempo trabajando y demostrando éxito de sus productos.
Solo nos queda, Ángel, que nos digas cómo ponernos en contacto con Murprotec.
Lo mejor y más rápido y más barato es llamar Blanca al teléfono 930 1130, deja los datos y ya se asigna un técnico que empezará a hablar y ver en qué momento realizar ese diagnóstico de la mejor manera, con tiempo, despacio. Repito, el teléfono es el 930 1130.
Ángel Cano, director de Murprotec en Toledo, muchísimas gracias.
Gracias, que tengan buen día.
Mediodía.
COPE Toledo.
Estar informado.
En Mediodía COPE, a tu salud, hoy tenemos cita con el doctor Ladero en Clínica Trinidad, Talavera, calle Miguel Hernández, número 2, 925-680-720.
Doctor Fernando Ladero, buenas tardes.
Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Esta semana podríamos hablar de la cirugía de la columna cervical, que no sé si la debe realizar un neurocirujano o un cirujano ortopédico de columna.
Bueno, pues ese es el gran dilema, ¿no?, que muchas veces nos plantean los pacientes en la consulta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me ha parecido interesante traerlo a este foro, ¿no?, para hablar un poquito de esa cuestión, ¿no? Bueno, la cirugía cervical forma parte de lo que es la cirugía del raquis, que es una práctica habitual de las personas que nos dedicamos a la cirugía de columna, ¿no? En este tipo de patologías no es tan importante si realmente es un neurocirujano, un cirujano ortopédico de columna, el que lo realiza, sino que sea un especialista en patología del raquis, ¿no? Sí que es cierto que la patología del raquis siempre ha sido una parte importantísima de la especialidad de cirugía ortopédica, de traumatología, desde los inicios de esta distribución por especialidades de nuestra práctica médica, ¿no? Pero también es cierto una cosa, que fíjate, un cirujano que además fue un maestro mío, al que conocía yo perfectamente, pues se trataba de mi padre, siempre me lo comentaba, ¿no? Que la cirugía de la columna, pues era una parte de la cirugía ortopédica que siempre habían lleva a cabo los traumatólogos, uh-huh. Pero sí que es cierto que los neurocirujanos, un poquito al hilo de pues, unos profesionales de una práctica médica pues muy, muy delicada, ¿no?, en toda su patología y que teniendo pues un campo de actuación a lo mejor un poquito más limitado que la cirugía ortopédica, sí que es cierto que se han ido focalizando con el paso de los años en la cirugía del raquis y han venido, digamos, a suplir un poco la carencia de cirujanos ortopédicos de columna que había, pues, porque la cirugía ortopédica es tan amplia que muchas veces por los especialistas se dedican a otro tipo de patologías, pero yo no creo que es tan importante si es uno u otro, sino que sea un cirujano de raquis con formación para realizar este tipo de cirugía de columna, que si la lumbar es delicada, pues la cervical ya te diría yo que casi lo es más, ¿no?, siendo los dos, pues dos cirugías de una enorme especialización.
¿Hay que operarlas siempre?
No, vamos a ver, la patología de la columna cervical, digamos que casi nunca necesita llegar a la intervención quirúrgica, ¿no? Digamos que de cada 100 pacientes que tienen este tipo de problemas, 10 a lo mejor como mucho llegamos a la cirugía, ¿no? Por supuesto, la mayor parte de la patología degenerativa que todos sufrimos en nuestra columna cervical tiene otras opciones de tratamiento.
Hablábamos de a quién ir, si a un cirujano ortopédico especialista en columna o a un neurocirujano. ¿Y por qué esta disquisición? Es que es una patología muy compleja.
Bueno, vamos a ver. Compleja, yo me lo preguntan muchas veces los pacientes cuando vienen a la consulta y digo, bueno, pues tiene usted que operarse de la columna, bien cervical, lumbar. Digo, uf, pues esa cirugía es que es muy peligrosa, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a ver, a mí me parece más peligroso operar de un corazón, ¿no?, de un pulmón. Bueno, cada uno es su especialidad, ¿no? Yo evidentemente eso no podría hacer porque no soy especialista y tengo conocimientos, ¿no? Es como todo, una patología a la que hay que dedicarse, que es una patología muy especializada, pero bueno, yo lo digo, ¿no?, más complicada, por ejemplo, que una cirugía protésica. Una prótesis de rodilla, de cadera es dificilísimo, ¿no? Bueno, pues también lo es el hacer una cirugía cervical, sobre todo. Sí que es cierto que tiene un poco el mito de la cirugía de columna por básicamente por las estructuras neurales que envuelve, ¿no?, que es la médula y que evidentemente no es lo mismo una lesión medular a nivel cervical que a lo mejor produce una lesión neurológica colocando una prótesis de cadera. Digamos que la repercusión que puede tener es mayor de cara a la funcionalidad o a la limitación residual que le pueda quedar un paciente, ¿no? Entonces yo no creo, insisto, que sea tanto una disquisición neurocirujano ni cirujano ortopédico, son dos especialistas que perfectamente pueden realizar este tipo de intervenciones. Bueno, lo que hay que buscar es un buen especialista en cirugía del raquis, sea una cosa o la otra, y que ofrezca todas las garantías.
Doctor Fernando Ladero, siempre un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Blanca, hasta el próximo día.
¿Escuchas Mediodía COPE?